Testigos en el año de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Josué Roca, estudiante de psicología.
La gran mayoría de nuestros jóvenes, yo creo que viven la fe donde está su día a día. Si bien es cierto que tienen quizá de crucificarse por puro voluntarismo en estos entornos, porque yo que me encuentro en una universidad pública es totalmente contrario a la iglesia y al cristianismo, lo cual no quiere decir que debamos de esconder el candelero debajo del celemín, como dice el Evangelio, ¿no? Sino que la unión entre vida y fe viene a través del ejemplo, de las obras.
Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06. 1:06 en las Islas Canarias. Es sábado 8 de junio y en la noche de COPE recibimos el fin de semana pendientes de la actualidad. Enseguida nuestros críticos de cine nos contarán cómo vienen los estrenos del fin de semana. En la sección de psicología hablaremos del perfil de un asesino como el llamado monje Shaolin, que al final ni monje ni maestro. Y este fin de semana te informo que vamos a tener muchísimas historias relacionadas con los animales. Por ejemplo, con el psicólogo Diego López Peralto trataremos la cuestión de si son o no inteligentes. Además te vamos a informar sobre un fármaco nutricional que ha descubierto un laboratorio español y que puede acabar con la displasia de caderas de los perros. Muy valorado por los invidentes que tienen un perro guía. Y, por cierto, complejo también, que tiene su utilidad en las personas. Con el escritor e investigador David Zurdo conoceremos a fondo la historia del inmortal conde de Saint-Germain y la del médico norteamericano Evan Alexander, que estuvo a punto de morir y visitó el cielo. Nos acompañará el mexicano Carlos Rivera, de ser protagonista en el musical El Rey León, aún lo es, pero ahora viene a presentarnos su nuevo disco. Moda, belleza, técnicas para ligar, consejos para practicar deporte y en todo momento siguiendo la última hora para que seas el primero, la primera, en estar informados. Además, esta semana ha sido para muchos alumnos semana de exámenes, de selectividad, de fin de curso, de fin de máster, de fin de proyecto. Por si fuera poco, el comité de expertos, que ha estado deliberando cómo deben de ser las pensiones, nos ha dejado una fórmula que habría que llamar a otro comité de expertos para entenderla. Y hablando de fórmulas, un banquero de Texas ofrece una recompensa de $1,000,000 a quien resuelva la conjetura de Bell, un complejo problema matemático sin solución desde los 90. Como puedes comprobar, todo relacionado con estudiar, con problemas, con soluciones. Por eso hoy, en la noche de COPE, nos gustaría saber si tú en alguna ocasión has utilizado ayuda externa, aparte de tu inteligencia. ¿Has utilizado alguna vez una chuleta en los exámenes? ¿Qué métodos no correctos has aplicado para aprobar? Y si has hecho esto alguna vez, ¿te pillaron en alguna ocasión? ¿Y qué castigo recibiste? ¿Cuál era tu asignatura más odiada? Bueno, que nos gustaría saber tu experiencia en estos temas. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Pues nos puedes contar si utilizabas chuletas, si te han pillado y sobre todo si conseguiste aprobar con ellas. En Facebook somos La Noche de COPE. Así estamos, en www.facebook.com/lanochedecope. Y si no, en el buscador de Facebook y ahí aparecemos nosotros. En la Twitter, @lanochedecope. Y nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Si prefieres hablar con nosotros, ya sabes que puedes llamarnos a un teléfono que además es gratuito, es el 950-60-06.
En la producción semanal Lourdes Martínez, en el directo José Luis Moreno, multiplicándose en diferentes funciones a quien acabas de escuchar, que es Miriam Ponte. A María Jesús Alfaya la tenemos de viaje. En la técnica, Mariano García. Hoy como periodista invitado, Javier Burguera, que nos acercará consejos para ligar para quien los necesite. Yo soy Roberto Pablo, agradecido de que nos tengas a tu lado.
Mi selectividad fue normal, con los nervios habituales, con la noche sin dormir previa y repasando para el del siguiente. Filosofía me quedaba por sistema todos los veranos. No hubo chuleta, yo fui buenísima en mi caso.
En mi clase, en mi instituto, lo típico era usar la calculadora, poner la chuleta entre la tapa de la calculadora y la propia calculadora. Lo gracioso era pues que a veces algún avispado pues sacaba la calculadora, por ejemplo, para hacer el examen de historia. Entonces ahí algo no cuadraba.
Solamente intenté copiar una vez con una chuleta y me pillaron, o sea que casi mejor que no lo hubiera intentado. Fue en el examen de religión, además, porque se me veía la chuleta y me dijo la monja, ya puedes ir saliendo de clase.
En el tercero de Bubaco, incluida selectividad, las asignaturas que a nadie gusta estudiar, porque era codos, y no había más remedio que hacer chuletas, pues no estaba de ninguna manera. Era tal el despliegue de chuletas que tenía, y daba a saber dónde tenía cada tema, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4.
Sí, un par de veces sí que las he usado, pero
afortunadamente no me han pillado nunca. Papelitos, y me lo metí aquí debajo de la manga o en el estuche también, eso cuando era más joven. Pues las típicas chuletas, no sé.
En los folios la hacía con letrita muy pequeñita y luego la plastificaba para que se viese bien. Fui a nada más a una profesora, le quité un examen antes de presentarlo y se lo pasé a todos mis compañeros.
Bueno, chuleta guay, la verdad que no me hacía falta. Era muy buena estudiante y gracias a las cosas de mi hermana Magdalena, porque ya venía escrita en los libros, en su época se escribían las respuestas en el libro. Entonces, como éramos 6 hermanas y iban pasando los libros de una a otra, la verdad que mi hermana anterior me daba mucho apoyo.
Yo normalmente suelo utilizar un papel normal, como quieras, cuadrado, pones una tira lo suficientemente larga como para enrollarla, la tira todavía te sigue quedando por fuera. Entonces tú tiras de ella, la extiendes y cuando ya no quieres leer más, tú la sueltas y directamente se enrolla sola.
Una de las mejores formas que he visto yo para copiar es en plan con un reloj que se compraron en un especial en el que apuntabas dentro del reloj los apuntes y tal. En el examen, pues, sigilosamente lo veías. Pero al final se lo pillaron y... al traste.
Yo tengo unas mejores veces que han pillado a un compañero mío que aprendió braille para copiar un examen y se ponía la chuleta por debajo de la mesa, iba tocando toda la mesa y con eso se repasaba lo que tenía sin saber.
Estábamos todos esperando a la profesora y antes del examen había un chaval que estaba así apoyado en su mesa y la tenía toda dibujada, toda escrita, y entonces la profesora le hizo llevar la mesa a jefatura sin limpiarla ni nada para que la viera el director. Pillado.
Polígrafos de Vic, escritos con compás, grabados más que escritos, desde el principio, desde la punta del bolígrafo hasta el final, por todas las caras que permitía el bolígrafo. Bastantes más de dos y de tres alguna vez, en algunas clases, sí.
Soy profesora de secundaria y como yo los he cogido, ha sido haciendo la solución, luego la fotografía y la pasan todo el grupo de la clase o las personas a quien quieren pasárselo y tienen el examen resuelto en nada.
Si nos quieres decir si has utilizado en algún momento, pues eso, una chuleta, si te pillaron, qué te dijeron, cómo era esa chuleta. Por cierto, ya estamos colgando algunos artilugios que nos estáis mandando. Digo, por si quieres entrar en Facebook y verlo hoy o mañana cuando te levantes. En Facebook, a través de Facebook, facebook.com/lanochedecope, el Twitter @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y teléfono gratuito 950-6006.
Desde Siria hasta Atenas, dos periodistas de Médicos Sin Fronteras nos cuentan en la mañana el drama del éxodo sirio. Además, toda la actualidad este lunes y los consejos de la chef Samantha Vallejo Nájera.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
El juez ha ordenado el ingreso en prisión de Juan Carlos Aguilar, el falso maestro Sabolín, acusado de asesinar...
Juan Pablo Colmenarejo.
Ha llegado ya el presidente de expresidente de Caja Madrid, ayer ha enviado...
A las 22:50 ha llegado el furgón que traía a Miguel Blesa aquí a la prisión de Soto.
Ángel Espósito.
Novedades en el atestado policial sobre el supuesto maestro Sabolín de Bilbao.
Juan Carlos COPE. Aguilar no padece enfermedad COPE. Psiquiátrica.
Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 14 minutos, la 1 y 14 minutos en las Islas Canarias.
Condena que parecía no se acabaría. Chulo de turno intento ser abandonado a mi suerte al parecer. Todo salió mal, poco sentimiento llevo dentro. El último se lo llevó mi padre al perder su aliento. Chico duro, chico tierno, callaba, mentía. De noche siempre borracho, se soltaba con el líquido. Mal de amores, rompe corazones. Es instinto protector de defender a su mamá querer. 15 años, mucha vida te queda, chico, por aprender.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien.
Estoy impactado con el rap ese que estamos escuchando, que es muy narrativo, por cierto. Lo que está contando es lo que cuenta la película.
El Hijo nuevamente suele ser tener esas características, de ser muy descriptivo, algunas veces un poquito a la bestia, pero bueno.
Vamos, que este está hecho específicamente por la película que vamos a ver.
Juan Orellana, buenas
noches. Hola, buenas noches.
Cruz Delgado Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Darte la enhorabuena a ti y a Jorge San Román, que el pasado martes publicabais el libro, se presentabais el libro Chiripiti Flautico, es Don José, y que bueno, que la Feria del Libro, pero y en cualquier otro pues gran almacén o feria especial o sitio especializado, pues
que está siendo el fenómeno de la Feria del Libro.
Lo que conseguimos fue juntar a los chirpitifláuticos vivos todos 40 años después.
Venía Jerónimo entusiasmado con Santiago.
Santiago Segura no es un chirpitifláutico.
Bueno, todos somos un poco chirpitifláuticos.
Es un chiriprologuista, como me puso en la dedicatoria. Es el cacho del prólogo. Bueno, nos lo pasamos genial.
Muchas gracias.
Hablaremos del libro, ¿vale? Pero aquí no hemos venido a hablar del libro, sino que hemos venido a hablar de cine. Y comenzamos con una película que creo que va a ser la que vais a destacar, ¿no? Esta semana.
Sí, sí, sin duda.
15 años y un día.
Deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿Con ese hombre, que está completamente loco?
Es mi padre. Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
A ver si eres capaz de obedecer por una vez sin más.
No te hagas mayor tan deprisa.
15 años es mucho para ti.
Muchísimo.
Tiene buena pinta, ¿no?
Está muy bien. Como casi todas las películas de Gracia Querejeta, ¿eh? Recordemos que empezó hace muchos años con Una estación de paso y que ha hecho películas tan buenas como Héctor o Siete meses de billar francés. A mí Héctor me parece una de las mejores películas españolas de las últimas décadas. En ella ya tocaba el tema de los problemas de un adolescente que había perdido a su padre. En aquel caso era que su padre le había abandonado. Aquí es el caso de una viuda que interpreta a Maribel Verdú, que no sabe cómo controlar a su chaval adolescente. Muy bien interpretado por Aaron Piper, que este le hemos visto en Mactub. Hacía de chico bueno y de chico pijo, y aquí cambia radicalmente, es un malote. Le echan del colegio, mata al perro del vecino, en fin, hacen muchas cosas. Y entonces la mujer desesperada, Maribel Verdú, pues lo manda con su padre. Y su padre es un exmilitar que vive solo en un pueblo de... Ellos son de San Sebastián. Así empieza la película de San Sebastián. Y luego se va el chaval con su abuelo, que vive ahí en un pueblo de la Costa de la Luz. Y ahí intenta meterse en vereda. Y entonces es la típica influencia mutua, tanto del abuelo como del chaval, que también se mete en líos, porque ahí están los malotes, liderados por un ecuatoriano, y hay toda una intriga, hay un thriller que se va a ir viendo, con un personaje muy interesante que me ha gustado muchísimo, que es un agente de policía que tiene un pequeño rollito con el abuelo, lo interpreta Belén López, yo no la había visto mucho en
cine. ¿Cómo que tiene un rollito con el abuelo?
Sí, que tiene flirtea con el abuelo. El abuelo está separado de la abuela.
La agente. Ah, es que has dicho una agente.
He dicho una agente.
Cosas...
He dicho Belén López, una agente.
Tiquismiquis, Juan Orellana.
No, es que esto hay que matizarlo, que se puede interpretar muy mal.
No, pues hay que destacar ese personaje porque es magnífico, hace una interpretación espléndida ya. Están muy bien todos, ¿eh? Y Maribel está espléndida, Maribel Verdú. Ellas dos, Maribel y Belén López, tienen un duelo en un diálogo magnífico en un bar, contándose los conflictos humanos que están viviendo, que eso es lo que yo creo que cabe destacar de todo el cine de Gracia Querejeta. Es un cine no ideológico, es un cine político en cuanto toca muchos temas políticos y sociales, pero no partidista, es dialogante, da gusto en aquella película de Néstor dialogaba con el cristianismo de un modo enormemente enriquecedor, y aquí es enormemente humano, incluso se mete en temas políticamente incorrectos, ¿no? Es decir, la preocupación que ella misma tenía con su propio hijo adolescente, ¿no? Ella nos lo ha contado esta semana aquí en COPE en la mañana con Javi Nieves, y te parece, he seleccionado las tres mejores respuestas de ella, y la primera es esta, pero yo creo que la película tiene un interés enorme para todas las personas que tratan con adolescentes, sobre todo sus padres, claro.
Hay películas que nacen de un flash y hay películas que nacen más bien porque quiero hablar de un tema, no. La película nació de un cruce de miradas entre mi hijo y cuando era todavía adolescente, ha pasado ya tiempo de eso, y un grupo de chavales en el que se mezclaban latinoamericanos con españoles, quiero decir, no un grupo así como heterogéneo en ese aspecto, y se echaron unas miradas y que además me hicieron ver que ya se habían echado alguna.
Ya.
Incluso que
había sintonía.
Sí, que ya había, no sé si sintonía o desintonía, no. Pero algo pasaba ahí raro y tal, y de repente me quedé como diciendo, Dios mío, si estamos en nuestra calle, parece que estamos seguros, y no es verdad. Quiero decir, todo puede pasar ahora mismo en todos los sitios, ¿no? En cualquier parte, ¿no? Entonces me asusté. Y bueno, también Antonio Mercero entonces también tenía una hija adolescente y también estaba con sus preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues escribimos la peli.
Qué real, ¿verdad?
Sí, es la vida misma.
Antonio Mercero, al que se refiere, es el hijo del famoso cineasta, que también es cineasta él, aunque firma Santos Mercero, me dijo él. Ella dice, bueno, este ya firma Antonio Mercero, porque así se llama. Él se llama Antonio Mercero Santos. Y durante un tiempo, para distinguirse su padre, firmaba Santos
¿Cómo
Mercero.
¿Cómo entiendo yo eso?
Sánchez. Y la propia gracia. Pero también, claro, ya tiene la ventaja que como es mujer, no le confunde con su padre. Al que, por cierto, está dedicado a la película.
Sí.
Y le recordamos aquí porque está muy enfermo.
Mandamos un abrazo enorme aquí, uno de los grandes productores del cine español. Y fíjate que ya la síntesis de la película que hace es la siguiente, en esa línea del enriquecimiento mutuo de los personajes.
En realidad la película es un choque de trenes entre un abuelo militar estricto, muy cerrado, muy castrense, ¿no? Muy poco abierto a la vida, y un chaval que precisamente está completamente abierto a la vida y que está en un momento crucial, ¿no?, de su existencia. Entonces yo creo que un poco la paradoja de la película es que no solamente el abuelo, bueno, no solamente el chaval aprende del abuelo algo, sino que fundamentalmente es el abuelo, la persona mayor, la que aprende de un chaval de 15 años y un día.
Me está pareciendo muy atractivo, ¿no?
Es enormemente, es muy buena la película. Ella es muy seria, es una directora sensacional, da gusto hablar con ella porque no tiene miedo a afrontar los temas, a ver posiciones diversas respecto a ellos. Y fíjate lo que nos dice de la preocupación que ella tiene en la sociedad actual. Como ves, toca temas muy interesantes: el papel de los abuelos, la perplejidad de muchos padres y de muchos adolescentes, las consecuencias negativas de la ausencia del padre, las soledades compartidas o no compartidas, o sea, compartir en una época como la actual tan individualista, ¿no?, los diversos estilos de educar, la necesidad de comprender y de perdonar muchas cosas que, en fin, pues son humanas, ¿no? Pues claro, ella dice que en la sociedad actual es difícil el tema, ¿no?
Yo creo que ahora mismo, con los tiempos que corren, yo creo que todo se está haciendo, hay más aristas y todo es más dramático, ¿no?, y más tremendo. No sé si podemos atender suficientemente a nuestros adolescentes cuando estamos tan preocupados porque hay que buscar trabajo y hay que, en fin, hay unas situaciones socioeconómicas en este momento tan complejas que yo creo que igual no estamos poniendo la suficiente atención, ¿no?, pues en los chicos.
Qué buenas reflexiones, ¿verdad?
Sí. Sí. Es que ella tiene un humanismo que yo denomino de amplio espectro, con el cual estamos muy a gusto, que esto es lo que siempre le hemos pedido al cine español, que no haga películas solo para la mitad de los españoles, sino que estemos cómodos todos, pensemos lo que pensemos, y yo desde luego estoy comodísima con ella y desde luego me mojo con esta película de cara a los premios del año que viene.
Te iba a preguntar, ¿que la ves con posibilidad?
Hombre, sin duda, pienso porque por el momento es la mejor película española de la temporada, ya ha ganado la Biznaga de Oro y la Biznaga de Plata al mejor guión en el Festival de Málaga, y yo creo que tiene premios para rato. Y le deseo,
bueno, este año tenemos mucho, ¿no?, películas de nuestras directoras, porque ya tenemos a Koisei, sí, que ha hecho una.
Que también nos gustó, a mí me gustó bastante.
Voy ahí, no sé si ha hecho este año.
No, yo creo que no. Yo creo que está preparándola o haciéndola para estrenarla el año que viene, ¿no? Vamos, o sea, una buena propuesta.
Vale. 15 años y un día. Estreno de este fin de semana que destacamos aquí en La Noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Tango, perce mon cœur. Jusqu'au jour, j'entends goûter ces mots, ont la douceur de l'amour. J'entends goûter ces bras, sont ma prison, d'où j'entrevois dans un de frissons toutes les joies d'un tendre abandon, et c'est pourquoi.
Hombre, si la banda sonora acompaña a la película, esta me da que va a ser francesa, ¿no?
Bueno, es buenísima esta película. Hemos hablado de un drama bueno, el de Gracia Crejeta. Ahora vamos con una comedia por si genera un poco popular, ¿no?
Popular.
Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres. Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina.
Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria.
Además, hacía tiempo que no traíais una comedia así.
Sí.
Y con buena pinta.
Y hacía tiempo que no traíamos dos películas seguidas buenas.
Dos buenas, es verdad.
Sí, sí, es que ya estamos en junio. Ya ha pasado mayo.
Vale, pasa la mala noche.
Ha mediado abril y mayo y ahora llega esta primera película de Régis Ronsard, francés, que es como una versión renovada de las comedias de Teléfonos Blancos, que así se llamaban aquellas películas protagonizadas por Rock Hudson y Doris Day, absolutamente encantadoras, sí, y tal.
Y con un punto también de Pygmalion.
Sí,
efectivamente. Tiene mucho de Pygmalion.
Sí, sí, tiene muchísimo, porque es la historia de una chica de 21 años en la primavera de 1958, un pueblecito francés. Ella es una chica guapa, pero torpe y un poco simple, cuyo padre es un tendero que no da para mucho, ¿no?, cajarrabias, y ella intenta salir de allí, lo consigue gracias a que hace una entrevista de trabajo en Lisieux, en Normandía, y le contrata un jefe de una agencia de seguros, un tío carismático, que lo interpreta Romain Duris. En realidad la prueba es un desastre, pero ella resulta que tiene un don, y es que escribe súper rápido con dos dedos en la máquina máquinas de escribir. Y entonces él dice, aquí
como
tengo,
yo, con dos dedos.
Aquí tengo, dice, aquí tengo una, un diamante en bruto, y entonces la apunta y la entrena para los concursos de dactilografía. Lógicamente, Cupido, entre medias, pues hace su trabajo, ¿no?
Vale.
Con líos, enredos y diversas cosas. Está genial la película.
Bueno, esto que cuenta recuerda un poquito a esa comedia también francesa del jefe y la empleada aquí del mundo del chocolate, que era Tímidos Anónimos.
Sí, Tímidos Anónimos. Sí. Está en esa línea.
Pasa que la otra era un poco más...
más romántica.
Más sarcástica.
Más irónica. Sí. Esta es más blanca, aunque tiene una escenita de cama que rompe bastante el tono. Sí. Yo no sé por qué son tan tontos.
Es una concesión
un poco. No se dan cuenta que están haciendo una película prácticamente familiar para un público amplísimo y que eso, dices, que no vas a ningún sitio. Haz la típica elipsis clásica, ya que estás haciendo una película clásica, le estás poniendo esta banda sonora, ¿eh? Sí. Veis que es totalmente clásico.
Sí, suena clásico, ¿no? Totalmente.
Total,
sí, sí.
Hay que destacar la dirección artística, sensacional, porque se desarrolla en los años 50 y esa estética tan particular, tanto en el vestuario como las propias máquinas de escribir de esa época, ¿no?
Son geniales, rosas.
Son, ya ahora será artículo de museo, ¿no?
Esas. Y luego hay que decir que hay veteranos, personajes secundarios muy interesantes, Miu Miu, por ejemplo, Miau Miau y Fyodor Atkin. Es que no sé cómo decirlo,
Miu,
¿no?
Miu Miu.
Y luego está Berenice Bello, la protagonista de The Artist, que hace un papel con el canadiense Sean Benson, que yo no le conocía. Están espléndidos los dos. El matrimonio Taylor, ¿verdad?
Sí.
O sea, tiene un montón de personajes secundarios que te va mostrando los años 50 de diversas perspectivas, enormemente interesante.
¿Es en un pueblecito, en una ciudad?
No, acaba siendo en una ciudad, y además supera un poco el feminismo radical este de los últimos años, y entonces muestra como una riqueza la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres, ¿no? Está muy bien, es un planteamiento de incorporación al mercado laboral en igualdad de condiciones, pero sin renunciar a su propia feminidad y a su propia masculinidad. Está muy bien, ¿no?, la película.
Esta película le puede gustar mucho al público que le guste la serie Mad Men, porque va por ahí la estética.
Efectivamente, y luego todo un sentido solidario del trabajo, del matrimonio, de la amistad, a gustos. Es una película enormemente rica, tanto antropológica como sociológicamente.
Popular, ya sabéis, si alguien quiere acercarse este fin de semana a pasar un buen rato, una comedia, esta película francesa. Y la siguiente, voy a intentarlo. Hincha ya.
Giving birth right now. We need to get through to that hospital.
Step out.
What? You're not. I'm talking to him.
I told you to step out right now.
Inshallah, habría que decirlo. Inshallah.
Hay una canción muy famosa de Adamo, que se llamaba así. Inshallah.
Claro, es árabe.
Es árabe, Inshallah.
Ah, pues yo cuando le estaba viendo parecían chinos o coreanos.
Hablan en francés la mayoría de la película porque.
Me limpió las orejas.
La película es de una canadiense francófona que se llama Anne Barbeau Lavalette, algo así se llama, que es hija de una documentalista muy famosa canadiense. Además, participó en Incendio, es una de las principales películas canadienses de los últimos años, y va en esa línea.
Bueno,
es una
hizo
película...
el making of, más que hizo... participar.
Bueno,
hizo
por eso, que participó como directora del making of de esa película. Son los mismos productores de esa película, y aquí pues es una visión del conflicto palestino-israelí a través de del personaje de una médico que trabaja en Cisjordania, pero vive en Israel, ¿no? Entonces pasa toda la orilla. Tiene una amiga en el ejército israelí, tiene una amiga que está embarazada en la zona palestina, y entonces está entre dos mundos y sufre, pues eso, la lucha entre los dos, atentados, incomprensiones.
Es un dramón tremendo.
Es un dramón muy grande. A mí me ha gustado un poco más, yo creo, que a Juana. Juanta,
a
ti te ha
quedado
pensando mucho el tema ideológico, ¿no?
No ideológico, sino que sobre ese conflicto, que ya es bastante jorobado de por sí, ha habido muchas películas que ponen un punto como de superación, de esperanza. Y esta película no, o sea, sucumbe en el pesimismo.
Eso es verdad, eso sí que es cierto.
O sea, no oxigena, la película te aplasta.
Históricamente, si te pones a pensar...
Es realista, pero quizá es verdad que le sobra un poquito de optimismo y le falta un poquito de oxígeno, que sí que hemos encontrado en otras películas, incluso palestinas mismas, porque esta es una producción canadiense, ¿no? De todas maneras, en mi opinión, es una buena película. Esta es una gran película de arte y ensayo, digamos, muy bien interpretada, bien rodada, muy bien dosificada, con un tempo lento de la habitual de este tipo de películas, y yo creo que estas que te pringas, o sea, que se han metido allí, han rodado en gran parte allí, al lado del muro que separa los dos países, en fin, es una película, yo creo que interesante, a pesar de que efectivamente no es para verla en estado depresivo, ¿no? Porque te puedes, tirar por un puente, ¿no?
En la noche de COPE continuamos cambiando de sala, pero nos vamos con El Mensajero.
No soy un camello, te lo juro, papá.
Jason se enfrenta a una condena de 10 años.
Necesitamos que su hijo nos ayude a hacer algunas detenciones antes de reducir la condena.
¿Y si lo hago yo por él?
¿Qué pasará cuando descubran que eres un chivato?
De nuevo aparece una de tus actrices favoritas.
Sí, efectivamente.
Susan Sarandon.
Susan Sarandon.
Sí, que lleva una racha.
Lleva una racha, sí, sí, sí.
Aparece poco, ¿eh?
Sí, pero... bueno, pero es un personaje importante porque es una fiscal general que en fin, interviene en un asunto delicado. Cuando uno ve esta película, ha sido una sorpresa, una pequeña sorpresa esta semana, porque claro, la interpreta Dwayne Johnson, que este fue luchador de wrestling.
The Rock.
The Rock, se llamaba. La Rock, ya se lo ha quitado, ¿no? Lo dirige un californiano llamado Rick Roman Baum, que antes fue especialista y coordinación y coordinador de especialistas. Te dice, ya, tate, la típica película de acción, Bofetón va, Bofetón viene. Pues no, no, es una película muy interesante, basada en hechos reales.
Es más, él es el que pilla de vez en cuando.
El que cobra, ¿no?
El que cobra. Pues mira, es la historia de un empresario de transporte divorciado, lo está pasando mal con la crisis. Y de pronto le llaman que su hijo Jason lo han encarcelado por tráfico de drogas. Cuando no es traficante, resulta que un amigo suyo le han encasquetado un paquete de 2.000 pastillas de éxtasis. Joder, le pueden caer 25 años de cárcel, como te descuides, ¿no? Entonces hay una ley en Estados Unidos, que es la que negocia el padre con Susan Sarandon, que interpreta a esta fiscal general, que le puede rebajar la pena si le ayuda a coger algún capo de la mafia. Entonces, el chaval se niega por motivos éticos. Por no denunciar a su amigo ni a ningún otro que tenga, y también porque es que desconoce totalmente el ámbito ese, ¿no? Y entonces se ofrece el padre y acepta a la fiscal general. Entonces es muy interesante el tema porque en ese proceso tiene que implicar a un pobre hombre que trabaja con él,
suyo, que es un convicto,
que ha intentado salir de esa,
sí, ha salido y que ahora le presiona para que vuelva a entrar y le dé nombres y se meta otra vez en ese follón.
Es una serie,
es una cosa bastante,
todo puede salvar a su hijo, claro, pero
claro, este es una serie de dilemas dramáticos y morales, trufado de vez en cuando con alguna secuencia de acción muy bien rodada, pero donde prima sobre todo el drama, un drama rodado además con casi con estilo documental. O sea, me ha parecido una película bastante estimable, vamos, o sea,
no y luego está muy bien el suspense, la intriga, la tensión. El personaje secundario de este empleado suyo es muy bueno.
Es muy bueno, muy
me
bueno.
Me recuerda a este actor español, que ahora no voy a saber decir nombre.
No, yo tampoco, pero ya sé a quién dices, efectivamente. A José Luis Sánchez, el que hacía de Watson, no. No, no, no te recuerda este, ¿no?
Es que no, tiene uno de estos aire. Jóvenes, así que enamoran a las chavalas.
No, pues no sé.
Bueno, ya se me ocurre.
Chicas. Sí. Algún actor joven que se enamore.
Hay muchos.
El de
Mario Casas.
Mario Casas.
Puede ser.
Iba a decir yo Coronado y luego he dicho, claro, no, eso es de más de mi edad, no de la vuestra. Vale. Cambiamos de sala.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you.
Fíjate que es una canción que me encanta y que identifico con la Navidad, este tema.
Sí, sí. Por una razón, porque el videoclip salía un nacimiento,
sí,
un Belén.
Sí, un Belén, ahí está. Sí,
ha entrado en tu inconsciente.
Goes to Hollywood es la canción de Power of Love, que está incluida como canción incidental en la película de la que vamos a hablar. Una comedia negra, muy negra.
Turistas.
Dear Mum, Yorkshire is lovely, not like you said at all. They can smile and they do sell my pasta sauce. Hope you can be happy for me.
¿Qué?
Bueno, a Cruz le ha gustado porque no, es muy bizarra la película. Hay que decir que es súper bizarra.
Matizo, es que a mí me gusta porque me ha ido sorprendiendo todo el rato la película y me ha enganchado. Y eso es de agradecer. No me aburrió en ningún momento.
Bueno, eso sí que es cierto. O sea, está bien dirigida dentro de que es un desparrame. O sea, es una película gamberra de estas.
Es un poco como Asesinos Natos, de Oliver Stone.
Pero en plan de coña, porque claro, Asesinos Natos era angustiosa.
Sí, pero el tema es eso, que la coña, en la comedia que habéis dicho, yo no. Es que yo no le veo.
A mí no me hace gracia.
No, yo no le veo.
Yo no me reí. algún momento.
O sea, que a mí me enganchó del primer momento. O sea, sí.
Bueno, no, no le hemos contado a Roberto mira, de qué va.
Sí, claro, mira, es un treintañero bastante friki que quiere mostrar sus lugares favoritos, entre los que se incluyen el Museo del Tranvía y el del Lápiz, a su novia, que lo está pasando mal, está traumatizada por su madre, que es una déspota, y porque además ha perdido recientemente a su mascota más querida, ¿no? Entonces emprenden un viaje por las Islas Británicas, en plan todo qué bonito, qué
bonito,
hasta que de pronto, a la primera de cambio, se enfrentan con un tío y le matan. Entonces claro, empiezan a matar a todo el mundo que se encuentran por el camino, a más del modo más,
y por
más,
por
más cruel y más
peregrino. Primero lo mata porque,
sí, porque, papel, porque le cae mal.
No, 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 porque tira un papel al suelo.
Sí, pero, otro, es el primero.
Pero es que otro le mata porque le llama la atención a él por ensuciar, o sea, sí, por la misma razón.
No, pero al final ya
si
le cae mal un tío, pues espera en una esquina para cargárselo.
Eso es muy Tarantino, ¿no?
Pero bien hecho. Y llega ya un momento en el que van a ir por la carretera, ven a un tío correr y van a por él, ¡pumba!
Es todo. Claro, si la ves desde un punto de vista bizarro, tiene su punto.
Bueno, ya, pero bueno. Lo único que hacen es matar gente y hacer gimnasia sexual en los sitios más variopintos. Sí. O sea, entonces acaba siendo irritante la película porque no tiene ninguna perspectiva ética, ni moral, ni nada.
No, aparte que no pasa nada más que lo
no
que
pasa nada más. Entonces, no es que haya una evolución en los personajes. Bueno, sí que hay. Sí que hay. Sí que es absolutamente...
Cada vez tiene más sed de...
Y luego también está el tipo que ha inventado la tienda de campaña
sí,
móvil.
Móvil, con ruedas.
Además, en cuanto le ves, sabes que va a...
Para no gustarlo, le estáis dando demasiado tiempo,
sí,
¿eh?
Efectivamente, tienes toda la razón.
Vamos con Clara, no es un nombre de mujer.
No te quiero volver a ver en mi vida.
Llevo más de 50 mensajes sin respuesta, macho.
Tómatelo, WhatsApp, pero me tienes loca.
Es que no puedo volver, es que no me caben los cuernos por la puerta. Me gusto, me he quedado.
Bueno, esta no nos la ha enseñado su distribuidora, lo cual ya es una señal. Es una comedia de enredo coral con un montón de gente. Jorge Sanz, Esmeralda Moya, Jorge Pero Gurría, Juan Muñoz. Yo he visto el trailer y me ha parecido un despropósito total. Típica película de estas, cutre, porque está muy mal rodada, las interpretaciones son horrendas, solo ya directamente en el trailer, y muy obscena, ¿no? Es un follón que tienen un padre y un hijo con sus respectivas parejas que acaban en La Habana con moteros de Harley Davidson. Eso es lo que se deduce del este. O sea, da la impresión de que es un petardito que se ha estrenado de esto en mala. Un residuo de abril y mayo.
Resto de temporada. Vale.
Resto de temporada.
Y en la noche, de COPE, el último estreno del fin de semana se llama así: Las Aventuras de los Cinco.
¿Qué está investigando tu padre?
Es alto secreto.
No permitiremos que nadie le haga daño al tío Quentin.
Oh, niños, hoy no los dejaré salir de casa, así no se meterán en líos.
¿Una peli de los cinco?
Sí, no nos la ha enseñado Films y Pinículas, que son amigos nuestros, esta distribuidora que hace un montón de películas familiares. Yo creo que a última hora han decidido estrenarla en cine, porque la iban a sacar en DVD. En Alemania ha funcionado, ha tenido más de un millón de espectadores.
Han hecho una secuela ya.
Han hecho ya una secuela, de hecho. Y entonces, efectivamente, es una adaptación de la primera novela de los libros de Enid Blyton, que en fin ha marcado la...
Esto es como lo de los chiripitis flauticos, sí, es nuestra generación. Sí,
claro.
Actualiza,
¿eh? O sea, por el trailer, secretos. La actualiza, o sea, es anacrónica, se la trae a la época actual, con lo cual va a perder un poquito de la nostalgia que tenían esos libros. Pero por el trailer parece que es entretenida y buena para los chavales. La ha dirigido un alemán llamado Mike Marzuk, que aquí no ha estrenado nada, tiene una película llamada... Summer y otra Rocket, porque él es músico también. Se ve que la música debe tener un cierto papel en la película, lo estamos escuchando, bueno, forma parte de la banda sonora de la película lo que estamos escuchando. Habrá que verla, yo me he quedado con ganas de verla, la verdad, y si puedo me escapo a verla.
Jerónimo, José Martín, Cruz Delgado Sánchez, Juan Orellana, como siempre, muchísimas gracias.
Muy buenas noches.
Y recordamos que en la Feria del Libro, Chiripitifláutico es Don José, el libro que han presentado Cruz Delgado Sánchez y Jorge San Román, editado por Diábolo Ediciones, si no me equivoco.
Que estamos disfrutando todo. Todos, porque es genial.
Hombre, me levantaré, me echaré a las 6:30, me levanto a las 12 y voy directo. O sea, ya dos regalos hechos. Ya, claro. Yo soy un chiri también. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con Ella Fitzgerald, nada menos, con un clásico que está también en la banda sonora de Popular, una de las grandes películas de esta semana, I Love Paris.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the spring.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Tienes planes para el fin de semana? Soy Cristina López-Schlichting y te propongo uno que pasa por la emoción y la información. Este fin de semana, lo último sobre el falso monje Shaolin y todo para que encuentres empleo.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y después del cine, en la noche de COPE, en esta madrugada ya de sábado, pues nos acercamos siempre a algún tema que tiene que ver con la psicología. A 20 minutos ya para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, saludamos a Diego López Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, director del Centro de Atención Temprana a ONES Síndrome de Down y Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Diego López Peralto, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
¿Cómo vas?
Pues muy bien, mira, tengo ahora mismo la sensación, quizá una de las más placenteras a la que puede llegar el ser humano. Estoy súper cansado, pero tremendamente satisfecho, ¿sabes?
Vale.
Y es un estado muy bonito, ¿a que sí? Cuando estás muerto de cansancio, pero estás feliz, y dices, ha merecido la pena lo que he hecho.
Y luego encima, escuchando el programa, hasta que ya te toque intervenir, ya es amor, la satisfacción absoluta.
Sí, sí, que me quedo una horita siempre escuchándolo, ¿eh?
Muy bien.
No tengo más aguante para más, pero bueno, eso están los podcasts y las nuevas tecnologías que nos permiten escucharte a cualquier
hora. Habéis estado de jornada sobre educación familiar en DAU Huelva, ¿no?
Sí, sí, o sea, y seguimos. Mañana tengo que cantar a las 9, o sea que...
Pues venga, rapidito.
Madrugón, cansado pero satisfecho. Sí, estas cositas, además, después de una semana dura, merecen la pena. Nos han traído en la Fundación Mapfre una jornada sobre educación sexual y sobre hábitos de conducta en las personas con síndrome de Down. Y bueno, mira, en estos tiempos de precariedad, yo siempre defiendo que al final la formación es ese poquito que nos puede dar, esa capacidad de saber que somos un poco dueños de nosotros mismos. Y nada, muy muy bonitas, ¿eh? Muy recomendables para cualquier familia que esté en esta situación.
Vale. ¿Has estado hablando? ¿Has tenido que dar también algún discursito?
Bueno, de inicio, pero han venido los que pagaban, o sea que...
Vale.
La Fundación Mapfre lo han dado ellos, o sea que me podéis caquear.
Muy bien. Oye, uno de los temas que vamos a tratar esta noche, aunque tampoco nos vamos a extender mucho en él, pero es sobre el asesino este, el que decían que era un monje, un maestro, al final no era nada de nada, Shaolin. Que bueno, que ahora estaba leyendo además hace un ratito, ¿verdad?, que la policía sigue buscando porque piensan que hasta pues puede ser presunto asesino de 6 víctimas, o sea, puede haber 6 víctimas en sus actos. ¿Qué podemos hablar de una persona así?
Pues bueno, lo primero que quiero resaltar, y además los afectados probablemente me van a estar agradecidos, es una cosita que se usa en psicología social que se llama el fenómeno de la saliencia, y que viene a ser así, que cuando alguien hace algo especialmente malo y sobresale por alguna característica especial, todo el mundo de repente asocia esa característica especial con lo malo que ha hecho. Y como este señor era supuestamente un monje Shaolin, algo que no es muy común, al menos aquí en Huelva, no sé, en Madrid...
Creo que en el resto del mundo tampoco.
No es poco común. Pues se ha quedado un poco como el asesino Shaolin o falso Shaolin. Es decir, se destaca mucho una afición, un estilo de vida suyo, que en principio no tiene relación alguna con el hecho de que este señor sea un asesino en serie. Y por tanto, al final se asocia, ¿no?, ese concepto, ¿no?, esa teoría.
Hombre, que manejaba bien las artes marciales y algún tipo de armas, me imagino, relacionadas con ellas.
Sí, evidentemente, pero entiendo que los monjes Shaolin no estarán muy de acuerdo con el hecho de asociar este tipo de conducta cuando en principio representan todo lo contrario, y cuando yo principalmente defiendo y además recomiendo mucho a muchos niños, ¿no?, que vienen sus papás, que mi niño es hiperactivo, mi niño quizás agresivo, a muchos les recomiendo que se acerquen a este tipo de artes oriental, porque al final, aunque sean deportes de contacto, ¿no?, que pueden hacer a la persona incluso más peligrosa, hay más allá de eso una filosofía, ¿no?, y un temple que es totalmente contrario a este señor, con lo cual creo que no debemos pensar tanto en Shaolin y si más en este señor Juan Carlos Aguilar, que ha resultado ser un auténtico asesino. Y que desde luego no le vamos a dedicar demasiado tiempo, porque te puedo asegurar que no está demasiado loco, por así entenderlo. o enfermo mental. Más si acaso creo que sufre algo, una palabra que nos es familiar, aunque dominemos poco, que es la megalomanía.
¿Qué es la megalomanía?
¿Cómo la que?
La megalomanía.
La verdad que un nombre rarito. Sí, es un estado psicopatológico que no llega a ser una enfermedad mental, por eso he dicho un poco así coloquialmente que este señor loco no está. Y se caracteriza pues por unos delirios de grandeza, poder, riqueza o omnipotencia. Un poquito lo que venimos a decir como complejo de superioridad. La raíz de esta palabra, por un lado, está la manía, ¿no? Que se usa muy bien en el lenguaje coloquial. Es curioso porque la manía es obsesión en griego, y mega, que es grande, superior. Estas personas son obsesos del control. Y una persona obseso del control y de someter a los demás, pues puede encontrar dos vías más o menos cercanas. Una es el ejército y otra son las artes marciales. Tiene sentido que se haya acercado hacia ellas porque tal vez creo que tiene un negocio de además de un gimnasio, ¿no?
Sí.
La mejor forma de someter a los demás, de sentirte superior. Y probablemente si algún desajuste psicológico lo tenía, era de este tipo, relacionado con la al final me lío yo con la palabrita.
Megalomanía.
Toda la megalomanía. Que además siempre ha estado estudiado a lo largo de la historia, porque, y además desde tiempo muy remoto, desde ya de la antigua Grecia y sobre todo en Roma pasó mucho, que teníamos muchos ejemplos comunes en emperadores, monarcas, dictadores, jefes de Estado, personas que de repente en una situación de control o de dominio sobre los demás, pues perdían la cabeza y su condición humana, que parece que es lo que le ha pasado un poco a este hombre.
Bueno, que como decimos, ya bastante hemos hablado de él, aún seguirán saliendo seguramente noticias, sí, últimas horas, estaremos pendientes de ellas, pero bueno, tampoco darle mucha más cancha después de lo que ahora mismo conocemos. Vamos a hablar, el tema principal que nos acercas hoy a la noche, Diego, tiene que ver con los animales. Para muchas personas, los animales, principalmente los domésticos, son percibidos como seres inteligentes y capaces de sentir y comprendernos. Les hablan, les tienen en cuenta y les preocupa su estado de ánimo, pero ¿hasta qué punto es esto cierto? ¿Realmente los animales son tan semejantes a nosotros? ¿Pueden pensar, comprender y, lo más importante, son inteligentes? A ver, Diego, ¿qué nos dices? ¿Los animales son inteligentes?
Pues está, bueno, nosotros somos animales.
Ya, también es verdad, racionales.
Somos inteligentes. Bueno, los animales no humanos. Es la pregunta del millón, Roberto, y además seguro que a ti te interesa porque tú eres un gran amante de reino animal, al menos de reino gatuno y perruno, ¿no?
Sí.
Has tenido bastantes amores dentro de género. Y sí que es una pregunta que genera siempre muchísima controversia porque tampoco hay una definición así exacta de lo que es ser inteligente. Sí te puedo decir que desde luego son más parecidos a nosotros que diferentes, al menos los animales de compañía. Lo que pasa es que a nivel de inteligencia sí que no pueden entender la realidad en términos abstractos, y me explico. No pueden entender una obra de arte, ¿sabes? No pueden mirar un cuadro y ver más allá de una mancha de pintura. Ni, por ejemplo, dos perros se pueden poner de acuerdo para usar un ladrido clave que solo ellos entiendan.
Vale.
Eso quiere decir que no se puedan comunicar, pero no pueden generar entre ellos un código como hemos hecho los seres humanos, inventando el lenguaje y los idiomas.
Sí, un lenguaje tan puntual, ¿no?, como es el nuestro, ¿no?
Sí, aprendido, además. Digamos que la mayor parte de las cosas que ellos utilizan para comunicarse las traen ya de serie, es decir, todos saben que ese ladrido, esa intensidad, significa algo determinado. Entonces, habría que matizar si eso es un lenguaje, sí o no. Lo que sí tienen, aunque no tengan capacidad de aprendizaje de abstracto, es para aprender en situaciones concretas. O sea, un animal, y sobre todo uno cercano a ti, te pueden enseñar casi cualquier cosa. Hemos visto a perros, monos, gatos, loros hacer cosas increíbles. Lo que pasa es que a diferencia de nosotros no pueden generalizarla. Es decir, tú aprendes a conducir con un coche, pero seguramente gracias a que has aprendido a conducir en ese coche puedes conducir cualquier otro tipo de coche. Incluso puedes conducir camiones, otras cosas que son diferentes, pero que se parecen. Es decir, tú puedes generalizar tu comportamiento a otras cosas que se parecen, aunque sean diferentes. Eso no lo puede hacer un animal. Le puedo enseñar a hacer una gracieta, pero en el momento que cambio las cosas o introduzco un elemento nuevo o voy a otro sitio, a lo mejor no sabe hacerlo. Sin embargo, sí que vemos ejemplos que dicen que sí generalizan aprendizaje. Y que, por ejemplo, vemos animales de compañía como perros y gatos que aprenden algunas rutinas en algunas casas, como en la cocina no se puede entrar, y lo llevamos a otra casa y no entran en la cocina. Es decir, saben qué es una cocina, saben cómo es la distribución de una casa, aunque esa casa sea diferente a la suya. Es decir, parece que sí generalizan algo. Saben que es un ascensor en cualquier sitio. Mira qué raro un ascensor para alguien que no lo explique.
Unas escaleras, ¿no? Yo lo digo por mi perro, que en cuanto las ve, dice que eso, que llame al ascensor.
O sea, que pues claro, al final, cierta inteligencia está demostrando, ¿no? Piaget, ¿sabes quién es Piaget?
No.
¿Y Darwin?
Sí.
Bueno, para darte cuenta de Darwin, pero te voy a decir primero Piaget, porque Piaget es un psicólogo que dio una definición de inteligencia muy, muy sencillita y muy fácil de entender, ¿no? Que al final la inteligencia es la capacidad de adaptación al medio.
Vale.
Donde tú vivas, hay unas demandas y hay unos peligros, y tú eres capaz de adaptarte, eres inteligente. Utilizando esa premisa, entonces, las cucarachas...
Eso lo había, fíjate, lo había oído yo en cuestión ahora que está también esto de las alergias, que decían que una alergia en verdad es la no adaptación al medio.
Sí, es una falta de adaptación, entonces, bueno, entonces un Piaget, los alérgicos como yo, somos poco inteligentes, pero hay que saber abstraer un poco las conclusiones, pero sí es cierto que hay muchos animales que saben adaptarse a cualquier medio, y los cambias de medio y se adaptan, y además son animales... poco evolucionado, hemos hecho cucarachas, ratas, las palomas son también grandes animales de adaptación. Y Darwin, que decíamos antes, también defendió muchísimo la inteligencia animal. De hecho, él estaba absolutamente flipado con unas lombrices que estudiaba, porque hacían pues sus tunelitos, ¿no? Sus casitas, además sin hipoteca y sin nada. Y aquí venía lo bueno, eran capaces de tapar la entrada con unas hojas. Pero además unas hojas que no simplemente ocultaban el tapón, sino que además no se podían abrir desde fuera, solo desde dentro.
Qué bueno.
Entonces, claro, para él eso es un símbolo de inteligencia muy importante. ¿Qué pasa? Que aunque haya animales que sepan hacer cosas extraordinarias, a mí, por ejemplo, el nido de una cigüeña me parece una obra de ingeniería extraordinaria.
Sí, yo alguna vez, fíjate, me lo he planteado, que parece tan sencillo, digo, además con un pico, porque, o sea, a mí me costaría hacerlo, y con las manos, y teniendo otro tipo de aparejos, pero, o sea, ya con el pico, ahí con las patitas, y son perfectos, o sea, además para ser cómodos luego para las crías, cuando nacen y todo, o sea...
Que... Claro, no, sí, si es que realmente, es que nosotros nos hemos copiado de ellos para hacer pues, las camas, ¿no? Porque es que ellos hacen... Sí, hacen todo lo que, no, todo lo que es el armazón.
No me veo yo en la copa de un árbol, ya te lo digo, ¿eh?
No, no.
Me muevo mucho por la noche.
No, ni yo poniendo ladrillos, pero bueno. Sí que después dentro le ponen telitas y cosas en cuenta para que, como tú dices, estén cómodos los polluelos, y además eso no lo tienen en un huracán y están a mucha altura. Es decir, que hay animales con habilidades extraordinarias, pero lo que ocurre es que ya nacen con ellas, ¿vale? Esa es la diferencia respecto a los seres humanos. Sus habilidades están heredadas, están impresas en su código genético y desde que nacen están orientadas a hacerlo. Lo hacen, pero no saben por qué lo hacen. ¿Qué ocurre? Los seres humanos nacemos generalmente vacíos de habilidades, muy vacíos, dependemos muchísimo de nuestros padres. Sin embargo, tenemos después una capacidad de aprendizaje en nuestro desarrollo que, claro, nos hacen después a larga muy superiores. Pero en una pelea de supervivencia entre cualquier cachorro de cualquier especie cercana y uno de un humano, el primero que cae te puedo asegurar que es el ser humano.
Sí, sí.
Entonces ellos...
Sí, pero pues, fíjate que eres un poco contradictorio en tus mensajes, que hace mucho, o sea, hace no mucho nos decías que no son tan débiles los bebés.
Sí, pues claro, pero es que un bebé de perrito es mucho más fuerte que un bebé de
sí,
un bebé del ser humano. No son débiles, pero de otras especies son aún más fuertes. Es decir, es que prácticamente un perro sabe andar.
Sí, sí,
¿Cuánto puede, tú lo sabes mejor que yo, cuánto puede tardar andar un cachorro?
Días, nada, unos días, pocos días.
Días, y un pato en nadar en segundos.
Vamos, o sea, no, y o sea, días y horas en empezar a moverse para encontrar la teta, o sea, que... Digo, andar ya, ponerse de pie y empezar a menearse por sí solos así, pero de si no se arrastran hasta encontrar, ¿verdad?, para poder ser amamantados, está claro. Oye, ¿por qué los animales domésticos se parecen tanto normalmente a los dueños? Porque suele decir, además, fíjate, hay una frase que suele ser así como que cuando el amo es obeso, la mascota es obesa, y suele ser, muchas veces.
Pues sí, porque es que al final es una extensión tuya, además que los animales podrán o no ser inteligentes, pero sí está demostrado que tienen capacidad de imitación.
No me digas eso, que a mi padre, a mi perro siempre decimos que le faltan luces.
Pero bueno, eso antes te lo decían a ti, antes era tu perro, o sea, es que... Bueno, a veces oscuro si uno se está mal, ¿eh? Y más en la noche. Pero sí es cierto, si te das cuenta, personas nerviosas tienen perros nerviosos.
Vale.
Personas agresivas tienen perros agresivos, sí. Igual que el perro, tú tendrás un perro muy, muy tranquilo.
Muy tranquilo, sí.
Y muy buena persona. Porque siguen tu ritmo, te imitan... Entonces, al final, tú vas viendo por la calle andar a un señor con su mascota y ves que los dos van andando prácticamente al mismo ritmo y con con el mismo estilillo. Y es cierto, y se parecen, y hacen las cosas igual, y comen a las mismas horas. Evidentemente, si uno come mucho, tenderá a darle mucha comida a su perro, con lo cual su perro también.
Oye, ¿y tiene sentido que existan psicólogos para mascotas, tú como psicólogo?
Hombre, es ampliar el mercado, no te voy a decir que no, pero... Pero en principio no es una cosa muy razonable. Más bien un etólogo, que no un etnólogo. Vale. Un etólogo son los señores que estudian el comportamiento animal, ya sea la naturaleza o en situación de laboratorio. A mí este señor, ¿cómo se llama? El encantador de perros.
César, no sé qué.
Bueno, César. Sí. El amigo César no, trabaja muy bien, ¿eh? Es de los showman estos que he dicho en la tele, el único que realmente me ha suscitado interés, porque lo que hace, lo hace de unos principios teóricos muy consolidados.
Debe César Millán, equipo. César Millán, estoy viendo.
César Millán, que lo asesore bastante bien, porque lo hace con bastante sentido. Claro. Él lo respeto muchísimo y se acerca a lo que sería la etología. ¿Por qué no un psicólogo? Porque es que lo que probablemente sí que no tiene un animal, un perro, un gato, es conciencia del yo, de su propia existencia. Es decir, no sabe que ha nacido y, por suerte para él, porque eso sí es una bendición, no sabe cómo irá. Y una persona sin conciencia es difícil.
Oye, Diego, que está por aquí también ya Miriam Ponte, ¿una película que recomendamos?
Pues El oso, ¿te suena?
El oso, hombre, que sí me suena.
Del 82, esa película que casi ha visto todo el mundo, pero ha visto muy poca gente, pero que es una grandísima película. Se la recomiendo a cualquiera que no la haya visto, los más jóvenes o a quien se la haya pasado.
Una película que va de esto.
Pues es una osa que intenta alcanzar un panal de miel con el que saciar su glotonería y muere aplastada por una luz, pero deja huérfano y desamparado a su osetno, a Jouk. Se ve obligado a sobrevivir en un medio muy hostil. Afortunadamente, Jouk se encuentra con Kar, que es un oso Kodiak adulto, que decide adoptarlo y protegerlo. De todos los peligros que les amenazan, el peor lo constituyen los tramperos, y principalmente dos de ellos, Bill y Tom, que mantendrán una lucha singular con Kar. Sobre todo va a ser Tom, que se va a enfrentar varias veces con el gran oso y que se plantea su caza como una cuestión de orgullo personal.
Hay una escena, a ti Miriam también, que te gusta tanto el cine, hay una escena que no sé si es que se come unas setas o está soñando.
Sí.
Y empieza, o sea, tiene un sueño alucinógeno que
es una gran, gran película. Sí, sí, y además, sí. Cuando se presentó en distintos festivales, sorprendió mucho por cómo estaba rodada la película, cómo el protagonista, el oso, el osetno, sobre todo, cómo podían haber rodado una película y contar algo tan entrañable como es la historia de esa adopción, ¿no? Porque en el fondo es una adopción.
La verdad es que está muy bien. Bueno, por último, a ver, Diego, cuéntanos, ¿podemos enamorarnos de un animal? ¿Cómo dice la canción?
Pues, con esta canción de fondo yo me puedo enamorar de cualquiera, pero... Pero yo creo que, o sea, dejando la parte pasional física de lado, que, bueno, es una desviación mental y se llama zoofilia, y no nuestro contexto, nuestra historia no es algo aceptado, es una enfermedad mental. Más allá de eso, estoy plenamente convencido que un animal de compañía puede ofrecerte todo lo que un amor necesita para ser pleno y darte lo que al fin estamos buscando todo: compañía, comprensión, cariño y tiempo.
Oye, ¿en cuántos sitios se utiliza ahora la terapia con animales? Sobre todo hablábamos con perros, con gatos, con personas...
Yo trabajo equinoterapia con chicos autistas y síndrome de Down, y es impresionante la conexión emocional que se establece entre los dos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces cuando nos preguntamos, ¿estará entendiéndonos este animal? Sí, señores, nos están entendiendo. Porque muchas veces nosotros mismos nos sentimos de una forma que no sabemos explicarlo con palabras. Porque no necesitamos palabras para entenderlo. Cariño, ¿qué te pasa? Y te cabrea, que no me digas qué te pasa. ¿Por qué? Porque necesitas un abrazo.
Eso me lo dijo una vez un amigo, Diego, fíjate. Recuerdo que estábamos sentados, hacía tiempo que no nos veíamos, estábamos tomando una cerveza, llevábamos un buen rato los dos así en silencio, después de tiempo sin vernos, y me dijo, Ramés, se llamaba además, me dijo, dice, ¿sabes por qué sé que somos amigos? Dice, porque estamos los dos en silencio y no tenemos la necesidad de hablar, para, como que parece cuando alguien estás con el compromiso de para que no haya esa frialdad, que no nos decimos nada y tal, y nosotros estábamos a gusto, compartiendo un momento, una cerveza, y no necesitábamos estar aquí contándonos nada, que luego no lo contamos, evidentemente. Bueno, que te tienes que ir a descansar, que siguen esas jornadas sobre educación familiar en Down Huelva, en Down, que nada, que muchas gracias y hasta el próximo fin de semana, ¿vale, Diego?
Besos para todos.
Un abrazo fuerte. Diego Lopa Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida. Ha sido profesor de la Universidad de Huelva, actualmente psicólogo y director del Centro de Atención Temprana AONES.